COPE más Coruña.
Estar informado.
Prepárate para el tráfico mañana, martes, porque A Coruña es el punto de salida de O Gran Camiño, esta vuelta ciclista gallega, esta de prueba ciclista que es una de las más destacadas del calendario internacional y que va a arrancar con un contrarreloj individual con salida y meta en la Torre de Hércules. Ojo porque habrá cortes de tráfico a partir de las 11 en el Paseo Marítimo y en barrios como Monte Alto, Riazor, Labañou, Los Rosales y Oportiño. También están afectadas 6 líneas de autobús y sus respectivas paradas. Tienes toda la información en nuestra web en cope.es/corona. Selecciona la parte de deportes y allí te podrás informar de todos los cambios que están previstos debido a la celebración de esta salida de O Gran Camiño. Recibe un saludo de Noel Abao. En este tiempo de mediodía estás escuchando COPE más Coruña. El día 30 de junio de 2012 tendría que haber sido un día de felicidad para una persona en A Coruña, porque ese día se publicaba en los periódicos que la ciudad tenía un nuevo millonario. En el Carrefour de Alfonso Molina se había sellado una primitiva agraciada con 4 millones de euros, 4,7 en concreto, nada menos. Han pasado 14 años y esa primitiva todavía no se ha podido cobrar. Y no será por intentos, porque te estoy hablando de un caso que ha dado la vuelta al mundo. Y ahora se encara lo que parece ser la recta final de esa combinación agraciada, porque este lunes se sientan en el banquillo de la Audiencia Provincial de A Coruña el lotero que supuestamente encontró el boleto abandonado en su administración y su hermano, delegado entonces de Loterías en A Coruña. Se les acusa de haber intentado urdir un plan para quedarse con el dinero de un premio que no les correspondía. El periodista Shaquín López realizó un documental y escribió un libro sobre este caso. Shaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Noelia. Buenas tardes.
¿Este juicio será la recta final del proceso?
Debería serlo, aunque como yo creo que este es un boleto, y lo digo con todas las palabras, maldito, puede haber incluso alguna sorpresa. No me cabe duda de que la puede haber y que la va a haber incluso. Pero bueno, debería ser ya la recta final. No sé si la solución, pero sí por lo menos ver un poco de luz al final del túnel.
¿Por qué se ha tenido que llegar hasta aquí?
Pues es una serie de errores, de despropósitos por muchas partes y por muchas personas y por muchas instituciones, ¿eh? No hay que echarle la culpa a nadie en concreto, pero ha sido el sistema que ha fallado por todos lados. ¿Por qué? Porque si no, no tiene ninguna explicación. Es decir, que hayan tenido que pasar desde el año 21 tantos años y todavía sigue el tema ahí. El boleto está prácticamente físicamente está descosido por todos lados. Es decir, ni ha aguantado el propio boleto el paso del tiempo, o sea que no tiene una explicación. De hecho, hay que recordar que en su momento directivos al máximo nivel de la SELAE estuvieron investigados, no voy a decir imputados porque ya no se dice imputados, pero sí investigados, o sea, y fue la Audiencia Provincial de La Coruña la que los desimputó, digamos, o sea que a ese nivel hemos llegado.
Ahora mismo, en este juicio que comienza el lunes, ¿de qué se acusa el lotero?
Pues se le acusa de algo tan sencillo como pues la fiscalía dice que hay una supuesta, porque obviamente todo esto hay que decirlo ahora mismo con esa cautela, una apropiación indebida, y su hermano se le acusa de blanqueo de capitales. Atención, que estamos hablando del delegado de Loterías de la provincia de Coruña, muy grave. Son acusaciones muy graves por las que se le pide a cada uno 6 años de cárcel.
Recordamos este caso al principio, de hecho también recordamos al propio lotero, que era un poco como el salvador de todo ello, que decía que había encontrado ese boleto abandonado en su administración. Ha pasado mucho tiempo y bueno, hay unas cuantas pruebas, ¿no?, que ponen en duda esa versión.
Sí, para llegar a esta acusación hay que venir avalado por unas pruebas técnicas muy contundentes, y eso es lo que ha hecho la policía de A Coruña, en concreto dos inspectores de la comisaría de Ciudad Norte, de Distrito Norte, perdón, de Coruña, que hicieron una investigación fantástica hasta el punto de que recibieron una condecoración del propio cuerpo, es decir, que no se regalan esas medallas en la policía. Fue una investigación meticulosa, sigilosa, que nadie conocía, solamente ellos. De hecho, trabajaban en un lugar, digamos, habilitado especialmente para que no hubieran filtraciones. Y llegaron a una conclusión muy clara, y es que no les cabe ninguna duda en un informe que es demoledor, y la fiscalía lo asume como propio, y la jueza de instrucción también, de que el lotero no se encontró el boleto, sino que se lo apropió, se lo quedó.
Sí.
Sí, digo que fue una investigación muy meticulosa, en la que fue fundamental el registro de la máquina de la Administración de Loterías de Manuel Reijada, que estaba la anterior, donde se cometió este supuesto hurto, en el mercado de Agustín, ¿no? La que tiene actualmente, que está, como muchos ciudadanos de Coruña y oyentes saben, fuera de ya del mercado, ¿no? Pues esa máquina registradora es la que tenía todos los datos de lo que pasó ese día. El 15 fue el teléfono, no, estamos hablando de la fecha 2012, ¿no? O sea, de cuando se fue a comprobar el boleto ganador a esta administración de lotería.
Y estamos hablando de un caso en el que se llegaron a personar cientos de personas diciendo ser las propietarias del boleto. Ahora queda ya no este señor, sino sus herederos, porque él ya murió.
Efectivamente, murió al año siguiente. Y entonces, ¿quiénes recogen el testigo? O sea, ¿a quién llama la policía para confirmar estas sospechas? Pues llama a esta persona que te estaba diciendo antes, es decir, a la mujer, que era viuda, ¿no? Llaman a la mujer a declarar y le dicen: oiga, venga usted por aquí porque tenemos que comentarle algo. Y esta mujer no tenía ni idea, no sabía nada. Entonces, cuando la policía le dice: vamos a ver, es que esto que está pasando aquí es lo siguiente: su marido supuestamente jugaba estas combinaciones, viajaba por toda España, y cuando viajaba tal. Entonces la mujer se queda sorprendida e incluso dice: ah, es que yo pensaba que mi marido ya no jugaba. Le dice a la policía: yo creía que mi marido ya no jugaba. O sea, ya sabemos de qué perfil estamos hablando. Entonces, esta mujer, ahora viuda, junto con su hija, su única hija, son las que siguen adelante con la causa y son las que, bueno, en principio, tienen todas las papeletas de ser las propietarias del boleto.
Tienen todas las papeletas, pero como me decías al principio, Shaquín, podría todavía dar alguna vuelta, porque ¿qué pasa si resultan absueltos?
Estamos hablando de la sección segunda, se va a celebrar un juicio, va a ir a declarar mucha gente, y lo que hay que tener en cuenta es que en este juicio no se está, digamos, dilucidando quién es el propietario del boleto, que esto es lo curioso. No, 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 no. En este juicio lo que se va a decidir, lo que los jueces tienen que resolver, es si los dos acusados, el lotero y su hermano, son culpables de los delitos de los que se les acusa, de los que le acusa la fiscalía. La audiencia provincial podrá decir: estos señores son culpables de este delito. Bien, ahí no se va a resolver finalmente la causa. Ahí vamos a tener a dos personas culpables de un delito. Entonces, ¿qué tendrá que hacer la familia, la viuda y la
Sí.
hija del supuesto propietario? Pues tendrán que ir a un juzgado de lo civil con la sentencia en la mano y decirle al juez de lo civil: señoría, estos señores les robaron el boleto a mi marido. ¿Vale? Y entonces ahí sí que ya un juez de lo civil les podría dar la razón y decir: ustedes son las legítimas propietarias. Pero cuidado, para que esto ocurra, tiene que darse una salvedad muy curiosa, que es muy posible que ocurra así, ¿eh? Pero bueno, la justicia es una pelota al aire. Tendría que darse la circunstancia muy concreta de que los tres magistrados de la Audiencia Provincial, en su sentencia, no solamente digan: estos señores, los hermanos Reijas, son culpables de estos dos delitos, sino que también tendrían que decir: y además, creemos, o estamos seguros, o así lo aseguramos, que el propietario del boleto es fulanito de tal. Si no hay esa coletilla, que los jueces no tienen por qué incluirla, porque, insisto, los jueces solo tienen que sentenciar de un delito a cada uno de los acusados, nada más. Si los tres jueces se limitan al veredicto de culpabilidad de los acusados, sí, los otros 313 podrían subirse a este carro, ¿eh? Cuidado. Pero entiendo que los jueces, después de un juicio tan interesante como va a haber en Coruña, tendrán datos para poder atestiguar quién es el propietario del boleto. Eso creo yo, ¿eh?
Acotarlo un poquillo, claro, porque
Sí,
si no
sí, sí,
volvemos al
sí.
punto de partida.
Y se puede dar la posibilidad, nadie lo puede asegurar ahora mismo, pero puede darse esa posibilidad de que esos tres magistrados declaren que los acusados son inocentes. ¿Sabes qué pasaría en ese caso?
¿Qué pasaría?
Pues que Manuel Reja podría cobrar el premio, porque sería el legítimo propietario, porque entonces él sí podría decir, me lo he encontrado, es un objeto perdido, es mío.
Y hablamos de 4,7 millones de euros que cuando se cobren probablemente vayan a ser más.
Sí, puede hablarse ya del doble, ¿eh? Podemos estar hablando de 8 millones. Nadie te puede decir ahora mismo exactamente cuál es la cantidad, pero distintas fuentes están hablando de, hace 2 años hablaba de 6 millones, hablaba de 7, una horquilla entre 6 y 8, y muy importante, libres de impuestos. Sí, porque esto es anterior, el año 2012 es anterior a aquella famosa normativa del gobierno de Mariano Rajoy que gravaba los premios de lotería. Al ser anterior, está exenta, es 100% para el premiado. Ahora están grabadas, creo que con el 20%.
Joaquín López es periodista, realizó, como te estamos contando, un documental y escribió un libro sobre este caso de la primitiva misteriosa millonaria en A Coruña, que estos días está dando de nuevo mucho que hablar en toda España y en todo el mundo. Joaquín, encantada de hablar contigo y hasta otra ocasión.
Un placer y un abrazo muy fuerte.
Y es momento de conocer la actualidad del Concello de Oleiros, como cada lunes, con su alcalde, con Ángel García Seoane. Alcalde, ¿qué tal? Bo día.
Hola, ¿qué tal? Muy bo día.
Primero, una referencia a política de vivienda que se está a manter na comarca da Coruña.
Sí, pues una política de vivienda desastrosa, por lo que voy a decir ahora, ¿no? A Xunta presentou a semana pasada a maqueta da urbanización que quere realizar nos terrenos dos veciños de Montemero, e que pretende expropiar a precios ridículos para plasmar a través do invento urbanístico que está por encima da lei do suelo de Galicia, non? Se sacaron da manga un invento da comunidade autónoma chamado APIA, non? A maior operación especulativa na historia da cidade da Coruña se vai dar con esta APIA, non? No ámbito de máis de 400.000 metros cuadrados, ubicados entre Irís e Pedralonga, preténdese construir máis de 4.200 vivendas. Parte acollidas e parte libres. A Xunta ten previsto vender a promotores privados gran parte dos bloques de vivendas, o suelo para facer os bloques de vivendas, así como parcelas para chalés, brindándolles, por certo, a mellor zona da urbanización. As parcelas da zona de Pedralonga son as que estarían destinadas aos promotores con vistas á ría e a Oleiros, non? O fin é recuperar, dicen, os 66 millóns de euros que costaría expropiar 16 millóns para expropiacións, 37 millóns para pago de urbanización e o resto para pagar os técnicos, arquitectos e ingenieros. En esta operación, a Xunta, cando proceda a venta do solo para construir, ingresará como mínimo 96 millóns. Está falando que vai ter un gasto de 66 millóns por todo o que vai a facer, pero vai ingresar 96 millóns. Non? Estamos falando de unha burrada de diñeiro. Non? Nos desde o Concello de Oleiros acabamos de sacar á venta parcelas para vivendas protexidas e adxudicamos a 250 euros metro cuadrado en unha subasta pública. Na Coruña a repercusión é máis elevada, sin contar que a repercusión en vivenda libre dobla o custo da vivenda protexida. Non? Pagados todos os gastos, a Xunta vai obter unha plusvalía de máis de 30 millóns de euros que lle pertenecen aos veciños propietarios do solo de Montemero. Estamos falando de que unha vez feitos todos os gastos, a Xunta lle quedarían 30 millóns de euros, non? Que non é unha broma o que estábamos a falar, non? Que son dos veciños de Montemero. Un verdadeiro roubo e atraco, desde o meu punto de vista, sin precedentes, se se chega a levar adiante ignorando os veciños e asoballándoos, non? O pretexto, facer política de vivenda. Sí, política de vivenda hai que facela, sí, pero a costa das arcas públicas ou dunha xestión urbanística respetuosa cos propietarios do solo. Iso é o que ten que facer a Xunta.
En os soares, nas zonas onde falta vivenda ou outro tipo de edificación, adoitan aparecer moitos plumachos, a erva da pampa, que é xa demasiado tristemente característica na comarca da Coruña. Vostede sempre se caracterizou por precisamente levar a voz cantante contra este tipo de vegetación.
Sí, seguirei martillando, porque por moito que martilles, pois nunca darse feito amoldado neste caso, o que pretendes, non? A Xunta sigue sin abordar a eliminación dos plumachos nos bordes das carreteras comarcales, que teñen inundados os parterres e as parcelas tamén dos veciños limítrofes cos viarios autonómicos, non? A Xunta non só non elimina as plantas, sino que provoca a proliferación das mesmas. E como? O proceder a suposta limpeza de cunetas que van cunhas máquinas resembrando o 100% das beiras rúas, non? Porque non sacan a planta, marchácana e van a resembrando. A planta é posible eliminar, a Xunta dice que non é posible. Sí que é posible, ao igual que está a facer, neste caso, o que trouxe o problema tan grande para Galicia, que fora a autopista do Atlántico. Bueno, pois hoxe podemos ver desde a Coruña a Santiago, 65 kilómetros, que a autopista do Atlántico retirou totalmente a planta. Por tanto, sí que é posible. Estamos falando de 65 kilómetros, non? A Xunta ten que requerir as empresas que contrata para limpieza das carreteras para que cumplan co retiro mecánico e manual. En outros casos que procedan nos meses de abril e xuño a cortar o período de floración e evitar a expansión dos plumachos, non? Isto tampouco se fai. Cada planta ten máis de 100.000 novas plantas. Os responsables da Administración Autonómica, especialmente os técnicos, teñen que asumir as súas responsabilidades, que para iso lles pagamos os cidadanos. E eles son os vixiantes das empresas contratadas. Non? Por tanto, teñen que velarse porque isto non se... porque nos están cambiando o panorama de Galicia. Isto vai parecer a Pampa Arxentina, vai aparecer Nova Zelanda, lá no sur. É tremendo. Non? Por tanto, hai que tomar medidas de unha vez por todas. A quen lle corresponde? A Administración Pública.
Falando de novo da Xunta, hai unha nova solicitude de pasos de peóns.
Sí, bueno, aquí en Oleiros, eu que viaxo moito, ando polas carreteras, e te vas por aí polos montes, por aí arriba, polos municipios de montaña, e ves que nunha carretera autonómica, pois hai pasos de peóns hasta no medio das leiras, non? Hai leiras dun lado, leiras do outro, e hai pasos de peóns sin haber casas. Bueno, pois aquí a Xunta ten tomada cos cidadanos do Concello de Oleiros, porque non hai pasos de peóns fora dos núcleos urbanos, como pode ser Santa Cruz ou Perillo, ou o centro de Oleiros, non? É lamentable. Por tanto, nós o que solicitamos son pasos de peóns na estrada. Ahora mesmo a Xunta ten previsto facer a mellora da carretera que ven desde Santa Cruz hasta Mera. Bueno, pois, o que pedimos é os pintados dos pasos no Couto, en Lourido, sitios onde viven personas, non en Leiras, en Breixo, en Cabreira, e, por certo, tamén, rebaixar as velocidades de 70 a 50, porque dicen, no, que a 70 non se poden poñer pasos de peóns. Pois reduzca usted a velocidade, porque están pasando por núcleos urbanos onde hai moita xente vivindo. Por tanto, isto é o que llevamos a mandar a Xunta.
Alcalde de Oleiros, Ángel García Esteban, e grazas e te vendirá a ocasión.
Gracias a vos, hasta logo.
Comercial F3, soluciones para obras maestras. Todo lo que necesites alquilar para las pequeñas reformas y obras, disponible en Comercial F3, empresa de alquiler y venta de útiles y maquinaria para construcción, industria y jardinería. Puedes ver todos nuestros productos de alquiler en comercialf3.com. Alquiler de andamios, bombas de achique, hidrolimpiadora, remolques y mucho más. Comercial F3, estamos en el polígono industrial de Bergondo.
Y el Depor empata, pero vuelve a la zona de ascenso directo, Pepe Torrente.
Porque hubo un 1-1 en el Alcoraz frente al Huesca, pero perdió el Almería 5-1 en Santander frente al Racing. Y pudieron ser 3 para el Depor, pero un error grosero en el 90 de Charly Patiño condenó al conjunto de Hidalgo a tan solo sumar un punto. En un fin de semana en el que nos ponemos de pie y felicitamos al Fabril de Manuel Pablo, campeón de su grupo en segunda ref, jugará el año que viene en la tercera división nacional, en una primera federación donde estuvo el primer equipo hace apenas 2 años.
Y la mala
noticia del fin de semana, la derrota del Leima Coruña en el derbi en el Coliseum frente al Obradoiro, que hace que ahora sean los santiagueses los que dependan de sí mismos para ascender de forma directa. De todas maneras, todavía quedaría la bala del playoff para estar el año que viene en la máxima categoría.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y desde hoy, ya te lo hemos contado, hay cambios en los buses metropolitanos por las obras de los cantones. La parada de Entre Jardines se ha trasladado a la calle Alcalde Manuel Casas, es decir, la que está entre el Teatro Colón y Correos. Hay más de 100 líneas de buses interurbanos que están afectadas, de las que llegan al centro de la ciudad. Y no sé yo si alguna que otra sorpresa por parte de los usuarios del bus. Vamos a comprobarlo. Leti García Chas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Noela? Muy buenas tardes.
Estás ahí, precisamente, en Correos, ¿no?
Exacto. Estoy desde donde salen ya desde hoy mismo esas 102 líneas. Hoy en Entre Jardines, en cambio, ya no escuchábamos el sonido del motor del autobús ni tampoco de las carreras de aquellas personas que llegan justas de tiempo a la parada. El sonido es este otro. El servicio de transporte metropolitano ha quedado reorganizado. Como decíamos, 102 líneas que tenían su parada en Entre Jardines salen ahora desde enfrente de la entrada principal del edificio de Correos. El cambio que se enmarca dentro de las obras de remodelación de los cantones, que continúa avanzando, y algunos de los usuarios habituales del autobús nos explicaban hace pocos minutos cómo se han ido enterando del cambio. Algunos lo sabían con antelación a través de los medios o también por las indicaciones que han visto ya en la propia calle.
Claro, vine andando desde allá, del ventilado, y vi aquí que ponían buses y había uno del color que lo cojo yo para San Pedro y dije yo, pues, quedo aquí, ya vi todo eso. Bueno,
pues no, que estaba cerrado, vi cerrado cuando ya pasé por ahí con la guagua.
Ah, pues por la prensa y porque venía a comprar cosas por aquí. Entonces, pues ya ves, aquí estoy.
Como yo soy voluntario de la 11, un señor que yo vi un artesano. Él es invidente y vino para acá la semana pasada. Me dice, Humberto, ahora en los jardines lo cambiaron frente al correo.
Y a mí, bueno, pues sí, me parece bien la ubicación. Claro. La nueva ubicación.
Y aquí todo estaba preparado ya para el cambio. En la zona que está ahora entre la Diputación de A Coruña y el edificio de Correos, vemos dos amplias marquesinas con bancos robustos de madera y bien cubiertas para protegerse en caso de lluvia. Hay también zócalos extra que sirven para sentarse y pequeñas estructuras de madera extra para apoyar la espalda mientras uno quiere esperar de pie en caso de que no haya asiento disponible. El nuevo diseño gusta mucho en la calle.
De momento bien, sí. Después ya veremos a ver.
Es cómodo para sentarse, ¿no?
Sí. Está bien.
Porque comparada con la que cogían antes, ¿cómo estaban? Allí estaban, también había banco, ¿no? Sí,
pero no era como esto. Era una marquesina normal, sí.
Le había cogido varias veces hacia acá y siempre me quedaba en la otra parada. Hoy, precisamente, haciendo el mismo recorrido, vi el cambio. Me parece muy bien, una parada muy amena, limpia, una arquitectura que me encanta y espero que armonice con el ambiente, que es lo que más me gusta.
De momento no te puedo tampoco mucho opinar, porque aquí estos apoyos, no sé para qué. Me gusta más este que el otro.
¿Para que sea más peatonal?
Pues sí. Sí, porque así la gente disfruta más del paisaje, digamos, del jardín. Es lo más bonito que tenemos en Coruña. O sea que le estaban comiendo sitio a un sitio privilegiado para la gente nada más.
A mí particularmente me gusta bastante. ¿Ah? Está muy bien, muy presentado, todo organizado. Esos bancos que hicieron para mí está muy bien. No sé la opinión de otros, pero para mí muy bien, excelente.
Comodísimos, ¿no?
Por supuesto, bastante comodísimo. Me encanta. Estoy muy satisfecho realmente.
Bueno, yo creo que es más cómodo aquí que allí. Parecen cómodas, sí. Me gusta, sí. Uh-huh. Me gusta el cambio.
Las obras de los cantones se encuentran en su ecuador. Se ha superado ya la pavimentación de buena parte, pero todavía falta poner mayor vegetación. En general, gusta el cambio, pero también hay voces críticas.
Un desastre. Ignoro para qué se hizo antes el cambio y ahora para qué se hace esto, que es una especie de recambio. Me parece malgastar el dinero. Lógicamente las obras deben durar mucho tiempo. Las de antes, como estaba antes, era un desastre que molestaba a todos los conductores. Se lo digo yo porque yo uso muchas veces un medio de transporte como es el taxi. Y ahora ya me dirá usted. Claro que como usted no ignora, un político es aquella persona que donde no hay un problema lo crea. No lo resuelve. Se ofrece para crearlo.
El objetivo del Ayuntamiento de A Coruña es consolidar un modelo más peatonal.
Recibe un saludo de Noel Abao en este tiempo de Mediodía COPE en A Coruña. Enseguida te cuento las cuestiones que tienes que tener que apuntar en tu agenda para esta jornada.
Te dejamos unos segundos para que pienses. ¿Cuándo fue la última vez que te divertiste al volante?
Difícil, ¿eh? Nuevo Suzuki Swift con un diseño completamente nuevo. Tecnología híbrida, etiqueta eco, conectividad smartphone con Suzuki Connect y 10 años de garantía. Redescubre la sensación de divertirte al volante. Ven a probarlo. Consulta condiciones en suzuki.es.
Sport Auto Galicia. Concesionario oficial Suzuki en La Coruña. Calle Newton 10, polígono de la Grela.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo en nuestra web conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Hola, buenas. Es que estoy buscando una lámpara. ¿Se lúcete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me las traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda.
Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y Leti García Chas ha tenido la amabilidad, antes de irse a los cantones, de dejarnos preparadas esta agenda con las citas de la jornada para las próximas horas.
La agenda de este lunes ofrece distintas opciones culturales. En el Fórum Metropolitano a las 7:30 se proyecta el documental Reflexos do Amor Escuro. A nos 80 na cidade da Coruña, un mundo oculto que amosar. Tiene una duración de 52 minutos y relata las vivencias sucedidas en la ciudad en aquella época. En la agrupación cultural Alexandre Bóveda y dentro del ciclo Otero Pedrayo, Alrededor de Nos, hoy a las 8 habrá la conferencia titulada Guía de Galicia de Ramón Otero Pedrayo o Manual para descubrir un país. Estará impartida por Manuel Gago. Y en el Círculo de Artesanos a las 7:30 se presenta el libro La Quimérica Felicidad de Luis del Pozo Andrés. Oportunidad para visitar la exposición Otras Historias Posibles en sede a Fundación. La muestra, comisariada por Susana Zendán, promueve una mirada más diversa sobre el arte contemporáneo gallego a través de las trayectorias de 6 destacadas creadoras. Son Ana García Pan, Emilia Guimeráns, Anne Heibart, Tusi Sandoval, Blanca Silva y Laura Terré. La Fundación Barrié ofrece también la exposición La LIC, la belleza en el Art Nouveau y el Art Deco, la mayor muestra organizada hasta la fecha en España sobre la obra de René Lalique, maestro del Art Nouveau y Art Deco, que redefinió la relación entre arte, diseño e industria y marcó un antes y un después en la historia del diseño europeo del cambio de siglo. Y hasta el 1 de mayo estará también disponible en la Fundación MOB del Muelle de Batería la exposición sobre la fotógrafa Annie Leibovitz. El próximo 24 de abril llegará al Teatro Colón el concierto de Mocedades al Consorcio. Las entradas están a la venta en ataquilla.com. El Consorcio es el grupo que dio vida a grandes éxitos que permanecen hoy en día. Tómame o Déjame, Amor de Hombre o Quién te cantará son algunos de ellos. Y otra cita marcada en el calendario para este mes de abril es el concierto de Gonzalo Hermida en la Sala Malavida. Será el día 18, dentro de Momentos Alhambra. Las entradas pueden adquirirse en Ataquilla y en la web gonzalohermidaoficial.com. Este jueves se podrá disfrutar en el Teatro Colón a las 7, con entrada gratuita, de la quinta gala de cultura de la Diputación de A Coruña. Con este evento, la institución acompaña y protege la labor cultural impulsada en la provincia. Y fuera del término municipal de A Coruña, el Concello de Oleiros organiza una ruta desde la Sierra de Ocandán a las Pontes do Lérez. Será el próximo 25 de abril, dentro de una nueva edición del programa Andares por Galicia, A Cultura da Natureza. Las preinscripciones se realizarán preferentemente en la sede electrónica desde hoy a partir de las 10 de la mañana. El Concello de Culleredo programa de nuevo sus mañas de campamento para que las niñas y niños puedan disfrutar de todo tipo de actividades de convivencia desde el 22 de junio al 28 de agosto durante las vacaciones escolares. El plazo para inscribirse ha abierto esta misma mañana. Y el Concello de Miño organiza una excursión a Ponferrada para el próximo 23 de abril. Se trata de una iniciativa dirigida a personas mayores de 55 años empadronadas en el municipio, con la que se busca fomentar el envejecimiento activo y ofrecer una alternativa de ocio saludable, al mismo tiempo que se promueve la convivencia entre vecinos y vecinas de la localidad. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse desde mañana al día 20 de este mes en la Oficina de Turismo de Miño.
Y una última hora, porque se está investigando una presunta agresión de malos tratos en el ámbito familiar en el barrio de Ocastrillón. El presunto agresor ha sido detenido por la Policía Nacional. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.